Bueno, está con nosotros aquí en el piso, en Radio Mitre, la gran figura de la Feria del Libro, después de Cristina Kirchner, por supuesto, ¿no? Que tiene su bestseller, pero un verdadero escritor, amigo de la casa, amigo personal y el más grande escritor de aventuras de la lengua española, que viene a presentar aquí dos libros muy distintos. Un libro que culmina la trilogía del espía Lorenzo Falcó, que se llama Sabotaje, que ahora vamos a hablar de él, y un libro increíble sobre mascotas, que se llama Los perros duros no bailan. Mañana vamos a estar juntos a las 4 de la tarde hablando de otras cosas que no serán
pasado,
las que...
Pasado mañana, perdón.
El domingo a las 16 horas, sí, el domingo a las 16 horas. Yo tengo tantas presentaciones que... El domingo a las 16 horas en la sala José Hernández, que es la más grande de la feria, está esta persona que acabo de hablar ahora, que es Arturo Pérez Reverte. ¿Cómo anda, Arturo? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias. Muy bueno estar aquí otra vez.
Bueno, has hecho un montón de entrevistas... En dos días un maratón, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Es así, es, como siempre.
Me tratan bien, como siempre, sí.
Bueno, tiene muchísimos seguidores en Argentina, un éxito muy grande en Lorenzo Falcó, este espía de la Guerra Civil Española, que bueno, llegó, creo, a culminar una primera trilogía, al menos, con Sabotaje. Sabotaje es una novela que transcurre en París, en aquella París legendaria para todos nosotros, donde estaba Picasso, donde estaba Hemingway, donde estaban tantos otros. Cuéntame por qué, cómo llegaste a esta idea, a esta misión increíble que tiene, fuertísima y llena de humor y a la vez de vivacidad y de calado profundo que tiene en esta oportunidad Falcó.
Bueno, hay varias razones, pero una de ellas, que digamos tiene que ver con la travesura, la parte lúdica del escritor. París, como tú bien has dicho, lo tenemos, para nosotros es una referencia cultural importante, ¿no? Lo tenemos, es un mito, el país de Hemingway, el país de Malraux, el país de Picasso, el país de Man Ray, de Lee Miller y todos los grandes nombres de la cultura occidental en aquella época. Entonces me apetecía, me divertía mucho meter ahí, soltar en medio un lobo, ¿no? Echar ahí, soltar, quitar la corre, soltar un lobo que ni lee literatura, ni le importa el arte, ni sabe quién es Hemingway, ni nada, ¿no? Un tipo que va a una misión que es destruir el Guernica de Picasso por encargo del gobierno franquista de la época, ¿no?
Claro, escuchaste, Miguel, ¿no? O sea, la misión que tiene Falcó esta vez es destruir el Guernica, porque el Guernica efectivamente fue una obra por encargo y que era una obra...
Detestada por el franquismo.
Claro, que era una denuncia desde el exilio, claro. Una denuncia contra el fascismo muy muy importante. ¿No?
Entonces a Falcó, como agente franquista que es, le encargan sus jefes que vaya a París, porque Picasso está pintando el Guernica para la exposición que va a haber en París un mes después. Entonces al que se infiltra en el medio, en el entorno de Picasso, va a pasar por un coleccionista de arte millonario y que destruya y que impida que el Guernica llegue a la exposición. Entonces Falcó entra en ese mundo, en el mundo, digamos, de la cultura y del arte y de la literatura, se mueve por el ambiente, sí, intentando conseguir su objetivo, y bueno, el lector verá después si lo consigue o no lo consigue. Bueno, eso ya es, claro, ahí está, claro. Aunque no, las cosas no son todas tan claras como parecen estarlo históricamente. Y bueno, y en ese recorrido, pues Falcó, digamos, interactúa con los personajes, estos personajes del mito cultural parisino, pero solo que desde el punto de vista de alguien a quien le importa el umbledo. Para el Hemingway, Hemingway es un borracho fanfarrón.
Con quien se pelea a trompadas.
Sí, sí, sí. Hay justo cuenta personales con Hemingway.
¿Qué combate ese? Lo quiero leer.
Sí, sí, sí. No, es que además yo con Hemingway tengo asuntos pendientes. Hemingway, a quien admiro enormemente como sí. escritor, que es un tipo que me marcó como a Jorge, como a tantos, ¿no? Su literatura es extraordinaria, pero como persona ya tengo mis reservas, ¿no? Sí, sí. Fanfarrón, sí, sí. La virilidad esa exacerbada, la caza, el hombre, el machismo. Sí, sí. Desde ahí le tengo... Y tenía yo ganas de tener con Hemingway una conversación, ¿no? Pero como Hemingway era más fuerte que yo, más grande, y me suelte, me había podido... Decidí que fuera Falcó con sus métodos sucios
de
agente que se busca la vida en territorios hostiles, quien le regala las cuentas en los urinarios de un cabaret de Pigalle. Y así es la escena.
Y hay otro ajuste de cuenta, te diría romántico, ¿eh? con una...
El de Marlene Dietrich. Ah, bueno, pero es que esa es la otra cara, ¿no? Yo, Marlene Dietrich es mi gran mito cinematográfico de la época. La Marlene Dietrich del Expreso de Shanghái marcó mi vida y la sigue marcando todavía. Sí, bueno. O esa Marlene Dietrich que en fatalidad le seca las lágrimas al chico al que dirige el pelotón de ejecución que la va a fusilar, llora y ella se saca el pollo y le seca las lágrimas y se maquilla en la hoja del sable del Entonces, esa Marlene Dietrich me apetecía mucho cruzarme con ella, ¿no? Y entonces se encuentra el cual en el cabaret, en el Falcón, ella viene de frente, se encuentra casualmente, y entonces él se queda adelante mirándola, la Marlene, si era conocida por Falcón, y dice ya que sonríe, dice que él es muy guapo, él es un tipo con una planta estupenda, elegante, dice, ¿qué pasa? Y dice, me gustaría besarla. Y dice ella, bueno, ¿y qué se lo impide? Hágalo, ¿no? Entonces Falcón la besa y sí, y ya está, ¿no? Y bueno, y ahí digamos, me autorrealizo yo.
Qué gusto se da en vida, ¿eh?
Eso es la literatura, ¿eh? Es la permitirte literatura. Este
el
tipo
poder de... El gran poder de la literatura. De
poder rehacer el mundo a tu gusto y jugar y inventar y bueno, de eso sí.
Y darle un beso a Marlene.
Para eso escribo unos libros, para besar a Marlene Dietrich.
Y Arturo, se armó un gran lío porque hablaste de Picasso, a quien conoces perfectamente bien, de las intenciones de Picasso, ¿no? De haber cobrado el Guernica y de que le interesaba también la pasta y toda esa historia. ¿Qué impresión tenés del Picasso histórico?
Bueno, Picasso en la novela sale muy bien. Yo con Picasso conozco bien su obra y su vida y su trabajo, y a la novela, en los diálogos con Falcó, además es un Picasso simpático, queda muy bien en la novela. Sí. Lo que pasa es que eso no me impide decir, cuando me han preguntado fuera de la novela, ¿no? Que sobre el Guernica, decir, bueno, el Guernica lo hizo cobrando. Es que cobró poco, no es verdad, cobró bastante dinero para la época y lo hizo, él era comunista, él lo hizo con toda su devoción y toda su pasión y su amor por la República y por la causa del bando republicano español, pero no le impidió cobrar dinero. Entonces, bueno, yo dije, cobro dinero, o sea, tampoco.
Claro, pero cuánta hipocresía, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo que le buscara ganar dinero?
Yo cobro por mis novelas.
Obvio,
y Jorge por las suyas, o sea, y vosotros por vuestro trabajo, todos lo hacemos
ahí,
¿no?
Supuesto,
pero sabes que hay una cierta, tampoco es toda la izquierda, ¿no? Hay una izquierda, digamos, más demagógica, más facilona, más superficial. Mm. Para la que cualquier tocar, aunque sea de refilón, cualquier icono es ya una agresión directa. Entonces se sintieron ofendidos porque ¿cómo va a cobrar Picasso si es un hombre de izquierda?
Es uno de nosotros.
Una cosa infantil, claro, ¿no?
¿Cómo va a cobrar, no? Entonces, bueno, eso ahí hubo lugar un poco de polémica, pero bueno, yo permanecí fuera de la polémica. Yo dije lo que tenía que decir y ya está, ¿no? Pero sí.
Arturo, ¿alguna vez?
De todas formas, esto me permite decir una cosa. Sí. Yo creo, hay una cosa que decía esta mañana un periodista, o yo ayer se lo decía, y es que yo creo que los últimos 50 años no hemos sido tan poco libres como lo estamos siendo en este momento, no solamente en España, en Argentina, en el mundo en general, en lo que llamamos Occidente en general, ¿no? O sea, cualquier reflexión que hagas, opinión personal, cualquier opinión legítima de cada cual, es inmediatamente no ya contestada o discutida, sino queriendo ser aplastada por un montón de gente que no está de acuerdo.
Sí, o por ahí vos lo ves ahora a través de las redes sociales. Esto existió siempre, hoy tenemos la posibilidad de leerlo y de saberlo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que ahora hay cantidad de gente, que decir, gente como, no sé, gente como de mi edad y con mi trabajo que ya tiene, digamos, la vida hecha, pues sabe que eso no importa nada, que en redes sociales haya esto o lo otro, ¿no? Pero gente joven que se está haciendo ahora un nombre y una reputación, tienen mucho cuidado y mucho miedo a veces de meterse en ciertos temas porque les va a caer encima la del pulpo, como decimos en España, ¿no? Y entonces yo tengo amigos jóvenes, que Jorge los conoce a muchos de ellos.
Grandes columnistas jóvenes.
Muy brillantes, sí. Y la gente, digamos, los más destacados y más, en este momento del periodismo y de la literatura española, que no se atreven. Dice Arturo, es que no me atrevo a tocar tal o cual tema porque me va a venir encima toda la represión.
Acá pasa lo mismo.
Y eso es, pero eso es terrible porque eso no ocurrió jamás antes. Antes no ocurría así. Antes tenías los jueces, las leyes que te caían encima si metías la pata, si te pasabas de lo que fuera, o un debate, digamos, entre iguales, de gente intelectual.
Sí, además los malos entendidos que se generan, ¿no? Porque vos dijiste una cosa, yo digo, soy responsable de lo que digo, no de lo que el otro interpreta.
En España pusieron, ataca, pero reverte a Picasso.
Sí.
Eso es una interpretación ridícula.
Claro.
Pongo otro ejemplo. Esta mañana el diario Clarín sacó una entrevista conmigo, ¿no? Y yo digo, cuando uno conoce la historia de España, en la entrevista, no puede ser optimista, como cuando uno conoce la historia de Argentina no puede ser optimista, ¿no? Pero bueno, titular en Twitter, cuando uno conoce la historia de Argentina no puede ser optimista. Respuesta en Twitter.
Claro,
reverte, ese hijo de puta que se mete con Argentina, ¿cómo se atreve?
¿Por qué no
ese gallego, cabrón? O sea, fíjate cómo es el proceso. procedimiento, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, a mí me da igual porque yo, mis lectores me conocen, llevo 30 años escribiendo novelas, bueno, ahí está mi hemeroteca, ¿no? Pero claro, una gente joven que se juega en esto claro, mucho.
Porque hay una censura pública, ¿no?
Tienen un
la censura pública, no es de un terrible. Funcionario, digamos, sino de...
Claro, y la autocensura, el miedo al que va a pasar. Entonces eso está produciendo unos daños y nunca jamás en 50 años ha sido tan poco libre como lo estamos siendo en este momento. Y no digo en Argentina, digo en el mundo en general.
Arturo, ¿alguna vez sentiste la bendición de haber aprendido el francés?
Sí. mi abuelo, que era un republicano liberal culto de esos viajados y bueno, para quien la dictadura de Franco no existía en casa porque ahí había biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso era un refugio. Enfrente a todo eso me decía siempre, decía Arturito, cuando era pequeño decía Arturito, decía, aprende francés porque cada varias generaciones españolas una tiene que irse al exilio y a ti te va a tocar ya pronto. Y es muy triste ir al exilio sin hablar la lengua. Acuérdate de Goya, que fue al exilio, es verdad, sin hablar una palabra de francés. Así que aprendí francés muy bien, hablo bastante razonablemente, ¿no? Y bueno, pero de momento no me ha hecho falta, pero
¿lees en francés literatura?
No puedo descartarse. Desde niño, aparte en mi casa hay una cierta tradición francesa por razones de familia, y bueno, y digamos toda la literatura, los grandes folletines, Dumas, Cebacó, Víctor Hugo, los leí de niño, de jovencito en casa, y tengo esos recuerdos.
Hablo de esto porque tiene que ver con la novela, es decir, porque has vuelto a París permanentemente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los últimos años, cuando dejaste de viajar por las guerras, sí, y viajaste solo por la literatura, pero Saint-Germain-des-Prés es un lugar específico de París, donde de larga tradición de escritores, y donde, bueno, te asentaste y tuviste que investigar mucho para reconstruir ese París.
Bueno, investigar mucho, sí, bueno, ya lo conocía bien y tenía muchas lecturas sobre eso, y de hecho además cuando había estado trabajando en el Tango de la Guardia Vieja, que transcurre en esa época, también había tenido ya acceso a un montón de temas y había guardado mucha documentación. Pero lo que pasa es que una novela es sobre todo el placer del que la escribe. O sea, yo disfruto mucho con las novelas, yo trabajo en mi fase más feliz es cuando las estoy preparando. Entonces claro, dedicar durante un año a leer, a releer, a ver memorias, biografías, ir a París con planos del París antiguo y superponerlos al París moderno, caminar por las calles, aquí se paró Falcó, aquí tal, aquí Picasso, o sea, eso es una felicidad previa tan intensa que ya justifica la novela, ¿no? Así que bueno, eso hice, fui a París y anduve por allí como suelo hacer, viendo hoteles, lugares, restaurantes y todo eso, después metiéndolo en la novela.
Para los admiradores profundos de Falcó, que los hay en Argentina muchísimo, ¿este es el final de Falcó, después de tres novelas?
No, este es el descanso de Falcó. O sea, ¿sabes qué pasa? Lo he dicho alguna vez y tú y yo lo hemos hablado además eso de vez en cuando. Y es que yo no sé lo que me queda como escritor. Yo tengo 67 años, puede quedarme 20 años o uno, o 6 meses, yo qué sé, no lo sé. Uh-huh. Nadie lo puede saber, ¿no? Entonces hay novelas que quiero escribir, hay novelas que quiero, tengo en la cabeza, que me acompañan y que no quisiera que pudieran conmigo. Bueno, Falcó estaba ahí, pero ya le he dado salida, ya lo he fijado. Hay tres novelas, de momento ahí están, ¿no? Ahora hay otras cosas que quiero hacer. Si echas esas cosas, me quedo tranquilo y más, pues entonces quizá vuelva otra vez a hacer más, porque me gustaría. Falcón es un personaje que me interesa, me permite jugar con en un terreno que no había jugado hasta ahora y que en el que me lo paso muy bien, y tengo ahí un par de historias. Pero lo que sí tengo de Falcón previsto, y eso sí, eso es una promesa que voy a cumplir ya, porque he terminado una novela, estoy terminando ahí, la habré terminado en un mes, que hay un relato de Falcón corto. Falcó termina viviendo en Buenos Aires, en el Hotel Alvear, en los años 60 y tal, o 70, y ahí es donde Falcó conoce a un joven agente, ex soldado de Malvinas, que se llama Remil, y a su jefe, Calgaris. Entonces desayunan en la biela los tres un día, y te lo prometí, ese rato estará este verano, así que seguro que se publicará.
Qué bueno. Encuentro bíblico.
Encuentro de hijos de puta.
No, y además una amistad literaria, ¿no? Digo, que se crucen los protagonistas de ficción de los dos.
Es una promesa que yo sí la cumpliré.
Lo que está ocurriendo con tu literatura es muy impactante, porque de aquellas novelas gordas, fuertísimas, ¿no? Dumas, El Asedio, son cinco novelas en una y es lo máximo, ¿no?
El Tango también es una novela gorda. El Tango, Hombres Buenos son novelas gordas.
De repente empezás a escribir más concentrado. Haces un trabajo sobre tu prosa diciendo, bueno, vamos a escribir lo esencial de una trama, ¿no? Y cambia un poco tu literatura.
No los temas
siguen siendo muy revertiana, ¿no? Mm. Pero sí cambia la mecánica, la carpintería, diría García Márquez,
eso de
la
novela, ¿no? Sí. Cada novela exige un recorrido diferente. Cada novela, para mí, quiero decir, no, esto no es teoría narrativa, esto es mi propia cocina. Sí, ¿no? Sí. Cada novela exige un territorio, un recorrido, un ritmo, unos personajes, incluso un tono determinado, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hacer una novela de espías, una novela canónica de espías, de verdad, a la manera, con los ingredientes clásicos, pero también con novedades mías metidas. O sea, quería renovar el género, pero vamos, sí hacer revertizar, digamos, de alguna forma el género del espionaje. Entonces, la novela de espías tiene ya un canon, hay un tipo de tratamiento, un tipo de lenguaje que es casi policial, descripciones más cortas, una acción más concreta, y va desde el John le Carré, que es el más complejo, hasta el James Bond, que es a lo mejor el más elemental, ¿no? Entonces aquí decidí aplicar, además quería probar con formas narrativas más cortas, más secas, más breves, más desnudas, descripciones de no más de 10 líneas o de 5, mucha acción explicada por el diálogo, como en el policial. Uh-huh. Entonces ha sido una especie de he estudiado otra vez, digamos, he vuelto otra vez a la novela de espías y novela negra, pero estudiando como alumno, a ver, maestros, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacíais? Uh-huh. Y he intentado aplicar a esta historia, a la historia de Falcó, es la experiencia como novelista, digamos, de largo recorrido con el aprendizaje del alumno de novela negra que no había escrito hasta ahora. Y bueno, y Falcó responde, por eso son novelas más descarnadas, más escuetas, más aunque es el mismo, son mis personajes, cualquier lector mío reconoce, por supuesto, el mundo mío en esas novelas.
De repente, en medio de Falcó, les cuento a ustedes, a los oyentes y a mis compañeros, de repente, en enero, Arturo se pega una calentura, diríamos, en la Argentina, se pega una gran calentura con escribir un libro sobre perros, ¿no? Quiero sí. recordar que en Twitter tiene más de 2 millones de seguidores, Arturo, ¿sí? Y que muchos de ellos reconocen la afición de Arturo por los perros, su protección, su... Bueno, toda una filosofía alrededor de los perros. Sin embargo, se toma un mes entero y escribe un libro en un mes, al estilo Simenón, ¿no? Que era capaz de escribir en una semana un Magret y en un mes una de sus historias duras. Increíble, ¿no? Y escribe Los perros duros no bailan, que también se vende en la Argentina, no lo presentamos este libro. Porque salió publicado hace 6 meses, 8 meses aproximadamente, ¿no? Y es increíble, es una historia de gladiadores, es un policial que termina como una historia de gladiadores, ¿no?
Sí, así es.
Pero protagonizada por un perro y en un mundo de perros. Contame cómo
hiciste. Bueno, ese título, es un homenaje, es un guiño a Mailer, el título Norman de los sí. no bailan. Y bueno, no sé, para mí los perros, yo a los perros los amo mucho. Fíjate, yo tengo esos seguidores que dices en Twitter y me llegan continuamente, me dicen, ah, don Arturo, usted, a mí me dice don Arturo en las redes, sí, es una sí. cosa curiosa esa, había que estudiar por qué ocurre eso. Y dice, no, mire usted, no sé, la asociación de niños de con tal, o la asociación de mujeres tal, o tal iniciativa. Y yo nunca lo hago porque claro, se convertiría Twitter en una especie de tablón de anuncios y no quiero. Pero los perros siempre tuiteo perros perdidos, perros que buscan amo, más perros a adoptar y tal. ¿Por qué? Porque a los perros los amo realmente, ¿no? Y porque los perros tienen virtudes que yo querría ver en los seres humanos, como son la lealtad, el valor y la dignidad. Y eso los seres humanos carecen a menudo de ellos, pero los perros los tienen siempre, ¿no? Y la mirada de un perro es algo que me conmueve, ¿no? Yo soy más bien duro por la vida que llevé y no hay muchas cosas que me conmuevan, pero la mirada de un perro me enternece, como la de un niño. Lo que pasa es que el niño sé que crecerá y será de mayor un hijo de la gran puta, como digo, mientras que un perro no lo será nunca, a menos que el amo humano lo vuelva loco, porque no hay perros malos. Hay amos que vuelven locos a los perros y los hacen malvados, ¿no?
¿Y por qué los perros duros no bailan?
Pues ahí sale, para eso tendrás que leer la novela. porque eso responde a que en un momento determinado hay los perros discutiendo, pero son los perros quienes hablan. No, los humanos se ven desde abajo, no sé ningún humano como protagonista.
Es increíble, ¿eh? Y entonces, es una novela increíble. Es una novela policial que termina siendo una pelea de gladiadores. Contada desde los perros y incluso hay una perra argentina.
Sí, sí, Margot, Margot. Margot la boyera de Flandes.
Es
sí, sí.
Perro. Nombre tanguero, ¿no?
Sí. No, ves, no bailan porque hay un otro en el cual discuten dos perros. Yo ya habla de los perros. El negro, el protagonista, es un perro duro, es un tipo que, un perro que ha estado peleando en peleas de perros y se retiró. Claro. Bueno, es un viejo luchador que vuelve a buscar un amigo desaparecido, ¿no? Esa es la trama principal. Y en dialogando con otro, pues uno dice, no, los, esos perros domésticos están en casa haciendo monerías para los dueños, claro, y claro, tal, claro, que bailan y tal y hacen nada. Claro. Los perros duros no bailan, ¿no? No bailan. Esa es la idea del asunto. Y bueno, es eso, eso, el perro vuelve a los infiernos a buscar a un amigo suyo, a Boris el Guapo y a Teo, dos amigos suyos desaparecidos, y entonces vuelve a las peleas de perros para encontrar a sus amigos. Entonces empieza como un policial y termina, como dice Jorge, como una novela de gladiadores, la rebelión de Espartaco y los gladiadores. Sí, sí. Estoy muy orgulloso de esa novela. Mira, yo soy escritor profesional y hago novelas porque mi trabajo, los lectores las leen, con eso tengo la vida resuelta y bueno. Pero hay novelas como esta, no las hace por, no por profesión, sino por vocación, ¿no? Y esta novela la hice poniendo en ella mucho sentimiento personal, mucho amor realmente, ¿no? Hay mucha intimidad, digamos, mucha mirada íntima en esta novela.
Y ha marchado muy bien, además.
Para mi sorpresa, una novela de perros, ¿no? Pero fue muy bien, vendió muchísimos ejemplares en España y fuera de España, y estoy muy contento. Y para mi escritor fue una sorpresa, claro. Y estoy muy contento, realmente contento.
¿Y tienes perros en tu casa?
Sí, ahora tengo dos, Sherlock y Rumba, son dos tickers. Siempre he tenido perros.
Siempre dos, claro.
Siempre, no, uno o dos, pero bueno, esto tenía uno y se lo veía muy melancólico, le busqué una chica que lo acompañara. En la vida, y al final ella se hizo la dueña, como suele ocurrir en y ahora él es un pringado que está a merced de la otra, que es la que lo lleva y lo trae, pero bueno, eso es la vida misma, así que bueno.
Vida de perro.
Sí. Pero digamos, este perro es un perro detective que termina siendo un perro peleador. Es un Disney oscuro esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un Disney...
Sí, es la cara oscura de la dama y el vagabundo. La cara oscura, sí. Claro. Sí, nosotros es una historia de lealtad y de amistad, ¿no? Porque los perros tienen, como digo, es la lealtad. Yo he visto, ustedes han visto imágenes en Twitter de perros que siguen a los amos en la ambulancia, claro, que mueren ante ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pues entonces es una historia de lealtad. Un perro tiene un amigo que desaparece, entonces él busca a su amigo. Un poco como aquel, como Robert De Niro en Vietnam, en el francotirador
de Chimino.
Entonces
sí.
vuelve digamos al mundo que consiguió dejar
el infierno
a buscar a su amigo. Entonces es una historia, pero
a Christopher
Walken, pero está contado con humor, ¿verdad? Está contado con humor, claro, porque el humor hace falta en una historia así. Entonces es una especie de humor negro, humor agridulce, es humor trágico de, no sé, pues hay que leerla, es difícil explicarlo, pero estoy muy orgulloso de esta novela. Sí, estoy orgulloso de ella y realmente para mí es algo muy personal.
Ahora, esta idea de voy a contar el lado verdadero, ¿no? Que es muy de Arturo, porque Falcó es, yo les voy a contar Casablanca, pero del lado de atrás. Les voy a contar cómo el protagonista no era tan heroico, sino tenía un lado oscuro, cómo ella también, como Ingrid Bergman, ¿no? Cómo, es decir, esa mirada desengañada y desde esta moral, digamos, ¿no? Claro. Como si aquellas películas hubieran, que es verdad,
hubieran escamoteado la parte real de
por vida. Censura, por censura, sí, moral, sí, de la época.
Y es que verdad, los, ¿no?, héroes tienen, es que cierto, ser, no sé, como muy, no, no digo ahora, ¿no?, pero hay como cierta idea infantil de que el héroe tiene que ser muy 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 bueno y el malo muy 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 malo.
Ahora más todavía que antes.
¿Sí?
Ahora
decís,
más todavía que antes.
Bueno,
sí,
pensé,
sí,
que por ahí,
¿por
había más maduración?
Porque ahora se exige que el bueno sea animalista, sea feminista, sea...
Ah, que sea políticamente correcto.
Sí, claro. Que no fume, sí, 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 que tal, que no blasfeme, mal, claro, tal, que bueno, que sea demócrata, tal. Por eso, de ahí nació Falcó, justamente.
Que
¿no?
Todo lo contrario.
Es
un tabaquista.
Bueno,
alcohol, fuma, asesino.
Usa las mujeres sin ningún escrúpulo, mata, tortura.
Claro, lo cual no implica que vos estés de acuerdo con eso, esa es tu criatura.
Claro, naturalmente, claro. Es un personaje, ¿no? Es un personaje y ya cada cual es su interpretación. Pero lo que pasa es que hay una cosa que sí es cierta, que es que te reconozco que yo siento más debilidad por los malvados que por los buenos. O sea, por la vida que llevé, yo viví en lugares complicados y violentos a veces, y entonces aprendí más de los malos que de los buenos, ¿no? Del bueno aprendes reglas morales, pero esas también las aprendes en la escuela y con tu mamá de pequeño, y no, eso es fácil, ¿no? La bondad es fácil de aprender, otra cosa es practicarla, ¿no?
Exacto,
pero sí. La maldad es mucho más difícil de comprender, ¿no? La maldad es mucho más, y mucho más interesante, porque claro, el malvado hace cosas, malvado nunca es malvado, nunca hay nadie malvado por malvado.
Completo, claro,
todo sí. El malvado tiene una mamá a la que quiere, un hijo al que tal, le gustan las flores,
bueno, el padrino,
tiene
¿no?
ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
Michael Corleone.
Claro, entonces ¿sí? tenía su perra que se llamaba Blondie, a la que quería mucho, yo también quería su perra, y se enamoró de Babraun y tal, y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues acercarte al malvado con lucidez, no con prejuicios, acercarte a él, y yo lo he hecho en mi vida, yo cuando era reportero tuve que hablar con muchos malvados, claro, porque necesitaba información, incluso en Argentina tuve que hablar con muchos malvados, algunos no sabían que lo eran, pero otros sí sabían que lo eran, y no sé, pues yo he visto torturar en Angola, y he visto matar prisioneros en Eritrea, y he visto un francotirador, estuve con él en Serbia, perdón, en Sarajevo, mientras me contaba cómo lo hacía. Entonces, de mi experiencia personal, deduzco que el malvado tiene muchos más registros interesantes.
Literariamente es mucho más interesante.
Y vitalmente. Sí, y además cuando lo entrevistas es muy hechizante, ¿no? Por más que uno no comparta, claro, pero es una mentalidad.
Comprender el mal es importantísimo.
Mal, sí.
O sea, yo, fíjate, yo estoy pensando, ahora cuando vi lo de ayer que pasó en la feria, ese scratch que hubo tal,
sí, sí.
Digo, vamos a ver, si mañana fuera Videla a la feria, o fuera Galtier, o fuera uno de la Escuela de Mecánica de la Armada, o fuera Hitler, o fuera Stalin, posiblemente irían a escracharlo y a no dejarle hablar, ¿no? Y yo creo que es un error. Hay que, después lo matas, lo ejecutas, lo metes en la cárcel, pero antes lo escuchas. Yo creo que escuchar al mal, explicar por qué es mal, es muy educativo. Yo lo he hecho, o sea, esto no es teoría social, o sea, hablo de mi propia experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Escuchar al malvado diciendo por qué lo es, ¿no? Porque un francotirador.
¿Cuáles son sus razones?
Claro, yo recuerdo siempre el tipo que estaba con el fusil ahí en Sarajevo, y yo decía, bueno, y decía, ¿por qué dispara? Y decía, pues por esto, tal. Y el niño es más difícil, porque el niño corretea mucho, y yo iba a disparar a una mujer, pero no le tiré porque se paré por el visor, me recordó una sobrina mía, y si malo disparé otra que estaba mirando, pescando. Y ese tipo de cosas, ¿no? Escuchar las razones del mal son interesantísima y muy educativa, sí, porque te permite identificarlo y te permite comprender, ¿no? Lo peor es condenar sin comprender. Después, insisto, después se ejecuta, se condena, se ahorca, se lo que sea, se mete en la cárcel, pero antes se escucha muy bien por qué el malvado es malvado.
Estamos hablando con Arturo Pérez Reverte, son las 21:32, vamos a estar el domingo a las 4 de la tarde en la José Hernández, ahí en la Feria del Libro, son las 21:32, vamos a seguir, casi hasta las 22, con Arturo, vamos al Mitre Informa Primero, volvemos, dale.
Pensándolo bien, por Mitre.
Bueno, estamos con Arturo Pérez Reverte. Vamos a estar este domingo a las 16 horas. Primero vamos a estar a las 15 con un amigo nuestro, que es Sergio Vila San Juan. Lo tuvimos ayer a la noche, fue una extraordinaria conversación. Después lo llevamos a comer a una calle borgiana, un bife que le encantó. Y vamos a presentar a las 15 a Sergio Vila San Juan en el stand de Barcelona, y luego vamos a ir a las 16 a presentar a Arturo Pérez Reverte en la sala José Hernández, que es la más grande de la feria, uno de los actos más importantes, sino el más importante que vamos a vivir justamente en la feria, ¿no? Arturo, publicaste otro libro que todavía no llegó a la Argentina, pero que compila una serie de artículos, una experiencia insólita, me parece a mí, como columnista no la vi nunca. Un columnista decide de repente empezar a escribir de historia. Te lo cuento a vos, Miguel, porque tal vez vos no lo conocés. Yo sigo bastante al periodismo español.
Sí.
Arturo, en un momento dado, dice, cada 15 días no voy a escribir mi artículo tradicional, sino voy a escribir la historia de España. Y empieza, y empieza, y empieza, es un boom, la gente lo sigue, es impresionante, una experiencia increíble. Ahora salió un libro, todavía no llegó a la Argentina, se llama Una Historia de España, que está al tope de los más vendidos de España también. Y me gustaría preguntarte, siempre fuiste un lector de historia, por supuesto, ¿no? Eso no se puede impostar. Pero bueno, ¿qué pasó en ese proceso de ir contando la historia a tu manera?
Bueno, fueron cuatro años. Y ahora salió todo recopilado. Pues me apetecía dar mi visión. Además, advertí, es una visión subjetiva, no pretendo sustituir los libros de historia, la historia está ahí. Yo soy un tipo que lee libros y bueno, y que vive y que mira y que cuento cómo veo yo nuestra historia, ¿no? Y intentando buscar las constantes, ya desde textos antiguos, Suetonio, Tito Livio, ya hasta ahora, las constantes en la historia de España. En 3.000 años, digamos, de memoria histórica, o casi 3.000 años. Y bueno, empecé como un juego, a ver, ¿no? Y poco a poco fue, y la gente respondió, y bueno, y así he pasado revista a lo que es la historia, realmente la historia de España. De una manera muy personal, con humor, con mala leche, ácida a veces, divertida a otras, desesperada a unas, esperanzada a otras, y bueno, y es mi visión de por qué los españoles somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos.
¿Y cuáles son las constantes?
Pues las constantes son insolidaridad, vileza, mala leche, violencia y muchas cosas más. Y sobre todo la historia de España es una historia de ocasiones perdidas, ¿no? Que es lo triste, ¿no? Pero, o sea, me produce, al final hay un último artículo que resume un poco, digamos, en vez de prólogo hay un epílogo, ¿no? Donde resumo el, y es que una profunda melancolía, ¿no? Porque España, cuando lo miras ya, pero ya desde los romanos, ¿no? Y desde la época de los cartagineses, hay un montón de ocasiones perdidas. Cada vez que España ha estado a punto de conseguir situarse en el lugar donde un país normal, con sus condiciones naturales, debe estar, ha habido algo, y a menudo de los propios españoles, que lo ha echado para atrás. Es la historia, es una piedra de Sísifo continua, que sube y cae, sube y cae, sube y cae, y jamás consigue quedarse arriba de la... En eso Argentina también se parece un poco, ¿eh?
No, nosotros no, nunca tuvimos una oportunidad, no te preocupes. Cuando él dice un país normal, dice Francia, Alemania, Inglaterra. Para nosotros un país normal sería Uruguay, digamos, Chile. Somos más modestos, ¿no?
Entonces bueno, intento yo mismo explicar a mí por qué eso es así, ¿no? He visto pues reyes católicos, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, la guerra de tal, la guerra de los franceses, la Primera República, la Segunda, la Guerra Civil, Franco, hasta ahora, ¿no? Y bueno, hasta el 82, hasta que ganan los socialistas, ganaron el gobierno, y un gobierno. Y bueno, y eso, es un ejercicio de melancolía y de pero bueno, y para mi sorpresa, pues, bueno, había gente que me la pedía, no, mire usted, le estoy guardando toda la recorto y tal, y eso, y dije, bueno, voy a sacarla de forma de libro. Y para mi sorpresa, pues una obra que ya, digamos, era conocida por fascículos, por decirlo de alguna forma, pues ha sido...
Toda Junta es el libro más vendido en Amazon, pedido en Amazon.
Estoy contento. Está
bien. Y esa profecía de tu abuelo que te ha dicho, mira, cada tanto tiempo los españoles deben exiliar, sí. Claro, retrospectivamente es exactamente así, ¿no?
Así es. Desgraciadamente, pero esto ya es de Aníbal, ¿eh?
Desde
Escipión y Aníbal y tal, ya ocurría ya, sí. Es así, es una desgracia como otra cualquiera. Y no sé, fíjate, ¿no?
No se cura.
Hay un capítulo muy delicado, que es el capítulo de la conquista, ¿eh? Sí. Ahora hay toda una movida contra el imperialismo español, ¿no?
Sí, López Obrador y todo eso.
Claro, salió López Obrador a hablar de con dureza, decirle a que el rey debería pedir disculpas.
Que es asturiano, por cierto, López Obrador.
No me tires con
estos asturianos.
No quieras apuñalarme al aire.
Estos asturianos.
Y de repente sale Pérez Reverte y le responde. ¿Qué pasó ahí?
Él dijo que España debe pedir perdón y tal, sí. Y eso lo dice un asturiano, ¿no? Y entonces, claro, dije, pues bueno, si se lo cree es tonto, y si no se lo cree es un sinvergüenza, ¿no? Y bueno, y se lió. Hubo mexicanos que no les gustó nada eso, otros sí les gustó, y hubo... Yo ya me salí, ya no sé, ya de 50 años me aparté, como hago siempre, y ya estuvieron durante 2 semanas allí, pues, debatiendo sobre si eso no es todo lo otro.
Porque hay como una especie de imaginario progre, ¿no? Sí. Donde, por supuesto, los que vinieron a traer la conquista venían sedientos de oro, sedientos de sangre, lo que sea, y han cometido genocidios, ¿no? En algunos casos. Pero parece que en algunos casos llegaban, por ejemplo, llegaron a México y resulta que había unos hippies, una especie de hippies en un paraíso, parece Avatar, digamos, y de repente vienen los españoles malos del imperialismo. No, estaba el imperio azteca, a mí no me gustaría vivir en el imperio azteca, ¿no? Que sacralizaba la esclavitud, el sacrificio humano, ¿no?
Hacían guerras para tener prisioneros que poder sacrificar en las pirámides.
Sí.
No, es que, sobre todo, hay una cosa fundamental, que es que tampoco no podemos juzgar ni a los aztecas ni a los españoles con los ojos del presente.
Claro,
uno puede ser en plan ONG ahora, mirar cómo era Hernán Cortés. Además, yo siempre digo lo mismo, es que hay que contextualizar cómo era el mundo en el siglo XV. Además, tú imagínate, yo lo digo además en el libro ¿no? Estás en Extremadura o en Asturias, ¿no? Donde sea, hay un tipo que está ahí cultivando la tierra y luchando, regándola con el sudor, esclavo del cura del pueblo, del noble del pueblo, y pagando impuestos, un desgraciado allí. Y un amigo dice, oye, macho, han descubierto ahí en América una cosa que se llama América, tal, que allá hay oro y hay indias guapas y tal, que nunca les duele la cabeza y ese tipo de cosas. Tal, tal. Oye, vente, vamos para allá a ver qué pasa. Y este tipo que está, en vez de matar al cura y al otro y pegarle fuego, tal, dice, bueno, voy allá a ver si vuelvo como un señor y vuelvo. Y se va el tío a América. Ese tipo tiene abuelos que han estado degollando moros durante 8 siglos y está hecho a pelear, sí, sí. ¿No? Es un tipo. Y llega el tío a América, entonces, bueno, allí encuentra, y entonces, pues, el hombre, pues, quema, saquea, viola, mata, sí, naturalmente, claro. Sí. Y abade, y lo paga con la vida. Y muchos de ellos, la mayor parte, mueren en pantanos, comidos por los mosquitos y por los aztecas. Y es una historia épica, trágica, terrible, horrible, pero es la historia de la humanidad. Pero, ¿qué pasa? Que esos hombres, sin quererlo, van creando un mundo nuevo, mezclan, en vez de matar a todos los indios como hacen los anglosajones, lo que hacen es que se violan indias, pero después reconocen a los hijos y se casan con ellas, y hacen mestizos, que se llaman Sánchez y hacen universidades, y crean un mundo nuevo, una civilización mestiza, con cosas oscuras y con cosas buenas. Pero hace 200 años que los españoles se fueron de América, de aquí nos fuimos, yo no, porque yo no estuve, pero bueno, se fueron hace, y aquí siguen todavía, o sea que algo habrá local.
Claro, pues, eso es lo que dijo Vargas Llosa en el Congreso de la Lengua en Córdoba, ¿no? Hace 200 años nos libramos de España y eso, en estos últimos 200 años los pueblos originarios, para decirlo de alguna manera, no decir los indios, como lo dijo, los indios fueron esclavizados, explotados, fue un desastre lo que hicimos sin España en estos 200 años, ¿viste? Entonces, forma parte de lo que...
Pero sobre todo es entender el mundo, o sea, el que el mundo entonces en el siglo XV no era el mundo de ahora, y la mujer no tenía alma, acordaos de eso, claro, se debatía en el
concilio. Sí, seres humanos. Sí,
claro, o sea,
hay varios dinosaurios,
¿eh? Pero es que eso era así, entonces claro, no puedes juzgar esas actitudes, ese tipo de hombres, de mujeres, de gente, de vida, de relaciones humanas, de violencia, de verdad, no puedes juzgarlo con criterios actuales, es absurdo. Entonces, nada en la humanidad, nada puede ser, todo el mundo tiene que pedir perdón, Roma por invadir España, los americanos por yo qué sé, mundo, ¿no? Entonces no puedes hacer eso. Entonces claro, que eso lo diga un asturiano de segunda generación aquí algo no funciona, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que me enfureció y hice ese tuit.
Un tuit global, fue impresionante. Sí.
Arturo, siempre has dicho que antes que escritor eras lector. Y que antes que, incluso que lector, eras marino.
Es verdad, sí, sí. Yo crecí junto al mar, y para mí el mar, yo crecí arrullado por cuentos del mar. Los amigos de mi padre navegó muchos años en petroleros, él no era marino, él era inspector de crudo de una refinería y viajaba en petroleros a los lugares de origen para ver si era calidad, para comprobar la calidad del crudo. Entonces viajaba mucho y todos sus amigos eran todos marinos, capitanes de marina mercante. Mi tío era marino mercante, mi abuelo fue marino, es decir, había relaciones y crecí con el mar como referencia, como camino, como lugar, como aventura, como a la orilla jugando junto al mar, yo de pequeño nadando y cogiendo peces y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, el mar fue para mí lo primero, la primera puerta abierta al mundo y a la aventura fue el mar. Después me hice periodista por las razones y tal, tal, pero nunca olvidé que el origen mío, todo empezó con el mar y con la biblioteca. Entonces ahora, hace mucho tiempo que navego, tengo un velero, paso mucho tiempo.
Es muy español eso también, ¿no? El mar y la biblioteca tienen... Sí,
bueno, para mí lo es, ¿no? Y además el mar Mediterráneo, porque claro, para mí, yo fui educado en la certeza de que el Mediterráneo era una cuna y que las orillas mediterráneas es una patria común. Para mí, yo soy compatriota del turco y del egipcio y del italiano y del maltés y del francés del sur. Me siento así realmente todavía ahora, y lo he confirmado con la vida, ¿no? Me educaron así. O sea que para mí, Platón, Aristóteles... Sí. El mármol, las legiones romanas, los dioses, la vid, el olivo, el aceite, ese es mi mundo. De ahí venimos, realmente venimos todos, la cuna de la civilización occidental, ¿no? Pero fui educado desde niño, entonces para mí el mar tuvo siempre ese peso. Entonces ahora, ahora que ya soy mayor y ya tengo más libertad, tengo un velero y navego por ese mar.
¿Y qué pasa cuando navegas?
pues que vuelvo a casa, ¿no? O sea, tú sabes lo que es llegar y navegar un 3 días y echar el ancla bajo las ruinas de un templo griego, ¿no? Y bucear y donde hay ánforas romanas, donde se hundió una nave romana. No en vano mi hija es arqueóloga y es arqueóloga naval y trabaja sacando barcos hundidos, ¿no?
Porque lo mamó, protegiendo el patrimonio. Sí.
Lo mamó desde pequeña, ¿no?
Carlota.
El Mediterráneo para mí es eso, es el todo, no es un mar, es cultura, es memoria, es, y soy feliz ahí, ¿no? Esos atardeceres rojos con ese mar que parece que Dios está por allí, si hubiera Dios, o sea que yo tengo mis dudas, pero bueno, cada uno que tenga la
pero
suya,
todo
¿no?
puede ser.
Pero si hubiera Dios estaría Dios por ahí, ¿no? Organizando ese paisaje rojo, ¿no? Y recordar que en, y hay un sitio que se llama Cala de la Raez, Cala de la Raez era el capitán corsario berberisco, ¿no? Significa que ahí en esa cala se metían los piratas a esperar barcos, los piratas corsarios berberiscos, o sea, están navegando por la memoria, ¿no? Entonces, claro, para un lector, navegar por un mar que es memoria es la felicidad absoluta, ¿no? Entonces, claro, yo podía no escribir, podía incluso no leer, pero navegar, eso sí.
Navegar es necesario.
Te cabriaste mucho cuando viste una película de Robert Redford donde hacía de un navegante que empieza a hundirse el
se llama, todo está perdido, no sé cómo se llama.
Sí, te digo, a mí me dolía el estómago de verlo, pero claro, yo no
de una torpeza enorme, ¿no?
Era de una torpeza, ¿no?
Sí, es un marino, sobre todo el tipo no para de cometer errores, ¿no? Entonces, sí. Pero no se plantean como errores en la película, se plantean como que el tipo sabe lo que hace y no es verdad. Cualquier marino con conocimientos me dice, este tío no sabe lo que está haciendo, ¿no? Es normal. Yo estaba deseando que se ahogara, de verdad, por gilipollas. O sea, es que no puede ser, este tipo no puede sobrevivir, ¿no? Y al final sobrevive, desgraciadamente, ¿no?
No sé, pero... no, es ambiguo al final, ¿no? Es ambiguo, sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Y volvés distinto del mar cuando volvés a...? ¿Pensás distinto de...?
No es distinto, es que en el mar no piensas. Es que lo bueno sí. que tiene el mar es que cuando navegas de verdad, o sea, vas un fin de semana, pero si navegas días y haces travesías largas y vas, no sé, pues a...
Porque vos haces de todo en el barco, todo. Conducís, todo.
Sí, soy capitán de yate, además, soy capitán de yate, que es un título que
estoy
realmente orgulloso de ese título, me gustó mucho sacarlo, es un título que es náutica dura. Pero bueno, no, el mar limpia, o sea, el mar es tan... Hay una cosa que tiene que es muy higiénico, porque el mar es tan hijo de puta, el mar es tan peligroso, es como la vida, ¿no?
Y tan poderoso.
Que te obliga a estar siempre pendiente de él. O sea, tú en el mar no puedes descuidarte. Estás a cada momento, cada 10 minutos, mirando el barómetro, mirando el horizonte, mirando el radar, mirando aquel mercante que se va a cruzar, aquella mancha, aquella costa que está, aquella sonda. Y eso te obliga a estar en tensión continua, ¿no? Te obliga a estar despierto, te obliga a estar vigilante. Entonces es un ejercicio personal muy interesante, porque no te deja lugar a otras cosas. Yo he conocido gente en el mar, navegando, que olvidaba sus desgracias. Un hijo enfermo, una mujer que lo había abandonado, una enfermedad. No, porque el mar te obliga a estar tan pendiente, el mar de verdad, quiero decir,
seguro.
Tan pendiente de él, que te borra la cabeza. Entonces es un reseteo mental extraordinario. Yo cuando voy a navegar, estoy 10 días navegando, o 20 días, o un mes, y regreso, vengo completamente nuevo, y como hubieran hecho una especie de spa higiénico de la mente, ¿no? Y es muy... Entonces el mar tiene, aparte de las aficiones y los sentimientos, tiene además ese aspecto práctico que yo valoro mucho.
Arturo, para ti venir a la Argentina es como...
Venir a casa.
¿Cómo venir a casa?
Yo aquí estuve.
¿Cuántos años hace que vine?
Pues fíjate, yo Argentina la descubro, me enamoro platónicamente por mi padre. Mi padre era un apasionado de Argentina.
Y del tango.
Y del tango, mi padre sí. cantaba todos los tangos. Mi padre era una época en la cual bailar el tango era importante. Claro. Uno ligaba a chicas, mi padre era delgado, guapo, elegante, tal, con bigote. Se parecía mucho a David Niven, mi padre.
Sí, lo vi.
Entonces, bailaba tango. Entonces, bueno, para él el tango era parte de su juventud. Y cantaba, cuando se afitaba, cantaba tango. Yo recuerdo las letras de los tangos. Lo hizo cantar a mi padre, las aprendí allí, ¿no? Y entonces después de eso, pues vine a Argentina algunas veces como periodista, y cuando la guerra de las Malvinas pasé aquí 6 meses, que fue cuando yo realmente me argentinicé, cuando yo ya entendí Argentina, entré en ella y viví Argentina. Y bueno, y desde que escribo novelas, pues hace ya 30 años que vengo cada año a la Feria del Libro y a ver a los amigos y bueno, y además llevo una especie de cartón de bingo, voy tachando librerías desaparecidas. O sea, voy por la calle Florida y eso sí me produce gran melancolía, ¿no? Esta desapareció. Yo recuerdo esa calle Florida llena de librerías de arriba abajo, y recuerdo otra cosa que para mí es muy argentina, que ha desaparecido, que es, yo recuerdo cuando yo vivía en el Hotel Sheraton en la Guerra de las Malvinas, y transmitía en Entel, que estaba en la calle Florida. Yo cada día subía por la calle Florida con mi, para enviar mi crónica desde allí. Y había entonces, en la calle, en la dictadura todavía, había debates en la calle. Había, te contabas, un señor que estaba hablando con otro, discutiendo, en plan bien, en plan civilizado, sí. Y la gente alrededor se paraba a escuchar, sí, intervenía. Sí. Y había una especie de foro romano, ¿no? De ciudadano, donde la gente discutía, no como ahora, que dice, no, cállate, no, sino que no, mire usted tiene razón y voy a explicarle por qué no la tiene. Y te lo razonaban, ¿no? Y yo recuerdo, fascinado, esa Argentina culta, esa Argentina tolerante, esa Argentina
argumental,
¿no? Que era tan respetable que yo la admiré, ¿no? Y para mí Argentina fue siempre una referencia intelectual enorme, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo digo todavía, aún queda eso, que siempre fue la cabeza de lanza de la cultura en América, de la cultura occidental, fue Argentina y Buenos Aires en concreto, ¿no? Y bueno, por eso me da tanta melancolía cuando vengo ahora, y entonces, bueno, pues y encuentro, veo que ese debate ya no existe, que ahora lo que quieren es que se calle, no convencerlo, y veo que la librería desaparece y veo ese tipo de cosas, ¿no? Ya hasta la Múnich me han cerrado, que ha sido una tragedia eso.
Un restaurante el mítico de Recoleta. Muy.
Pero hay uno en Belgrano también, ¿no?
Una en Monroe, pero creo que
sí. Pero la Múnich
original. La
yo desayunaba en la Biela y comía en la Múnich. Ahora ya solamente desayuno en la Biela, pero bueno, pero para mí.
Es decir, vos lo que sentís es que la grieta política nuestra nos deterioró.
Yo no creo que haya sido solamente la grieta política. Yo creo que hay un todo lo que llamamos Occidente se está deteriorando. Uh-huh. O sea, hay un mundo para el que fuimos educados, yo por lo menos lo fui, que empieza en Platón, Aristóteles, el Islam, el Talmud, el Mediterráneo, el Roma, Virgilio, Dante,
hasta Montaigne.
Voltaire, Montesquieu, Borges. Sí. O sea, ese mundo está desapareciendo. Viene otro que no sé si sea mejor o peor, yo no estaré aquí para verlo, no es asunto mío, yo no voy a estar, y como todos los imperios, pues tardará siglos en desaparecer hasta que llegue el otro. Pero es evidente que el mundo para el que yo fui educado está desapareciendo. Entonces ese fenómeno actúa de muchas maneras, ¿no? Tiene efectos nocivos múltiples, tiene mucho que ver sobre todo con la educación. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas de creo, y lo digo de una manera personal, no soy ningún sociólogo ni político, creo que la educación es el principal factor, ¿no? Al eliminar la educación en rigurosa y metódica y seria y profunda de las generaciones jóvenes, estamos dejando los huérfanos de conocimiento y de recursos. Entonces, un huérfano cree que cualquiera puede ser su padre. Y entonces, cuando llega el canalla, dice, yo soy tu papá. Y entonces el huérfano se va detrás pensando que es su papá, como esos patitos que van tras el gato pensando que es la pata, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Argentina, en España, en distintos niveles, en distintos sitios, es porque esa carcasa, esa estructura cultural en la cual se insertaba la palabra Occidente, que los derechos humanos, la Revolución Francesa, que iluminó al mundo con una referencia moral, está desapareciendo, porque ya nadie recuerda eso, nadie comprende el valor de eso, y eso crea una serie de disfunciones, claro, de daños, que bueno, que después irá a otras cosas quizá mejores, no lo sé, o peores, pero esa, que es la que conocemos, está desapareciendo.
Vamos a seguir hablando de esto, pero en la Feria del Libro. El domingo a las 4 de la tarde en la José Hernández, ahí nos encontramos. Le voy a preguntar sobre la educación, sobre cosas picantes, a don Arturo Pérez Reverte. Fue un gusto tenerlo como siempre aquí. Nos vemos en la Feria del Libro, nos encontramos allí mañana, si quieren venir a las 4 de la tarde para oírme a mí, el domingo a las 4 de la tarde para escucharlo a Arturo. Y bueno, nos encontramos aquí si Dios quiere el lunes, que vamos a transmitir desde la Feria del Libro, en el aire libre de Radio Mitre. Hasta entonces los queremos de todo corazón. Chao.